Apocalipsis capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y en este texto, aquí en Apocalipsis 12, lo que está haciendo es retomar el conflicto entre el dragón y la mujer. Ahora, la descripción que nos da aquí en Apocalipsis 12, en el versículo 1 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, ¿vale? Ahí nos está indicando, aquí hay un símbolo, ¿vale? ¿Cuál es el símbolo? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y cuando consideras esa descripción, te recuerda al sueño que tuvo José en Génesis, y entonces realmente se refiere a el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces la mujer es un símbolo para el pueblo de Israel. Y entonces también nos menciona que hay un dragón, después que nos describe la mujer, nos dice en versículo 9, nos da el significado del dragón, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, ahí vemos cómo el texto mismo nos identifica, ¿no?, estos símbolos. Y aún este hijo varón, la descripción que nos da en versículo 5, dice: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y simplemente al ver la descripción aquí mismo en el texto, sabemos que se refiere a Cristo, al Mesías, ¿vale? Que viene de los judíos. Por eso identifica aquí a Israel como la mujer, de donde viene el Mesías, quien es hijo de David según la carne, ¿no? Lo cual tenía que ser conforme a las profecías. Pero entonces aquí en versículo 6... nos dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los versículos anteriores nos menciona que el dragón está intentando devorar al niño varón. ¿Vale? Está intentando destruir a Cristo para que él no reine. Pero el dragón no logra sus planes. O sea, Satanás no logra sus planes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia la dirección de su ira, ¿no? Reorienta su ira, como no puede alcanzar a Cristo, que él tiene mucho más poder, incluso ahí nos dice, fue arrebatado para Dios y para su trono, en versículo 5. Entonces dirige su atención a la mujer. Y en versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y entonces hace como una pausa en esa escena, y desde el versículo 7 hasta el versículo 12, esto es Apocalipsis 12, del 7 al 12 nos cuenta sobre una batalla que ocurre en el cielo. Nos dice: después hubo, esto es versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Esta batalla está hablando de una batalla futura, aún está en el futuro. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, lo que ha acontecido en esos versículos que nos describe es que esa batalla ocurre y por la obra de Cristo en la cruz, o sea, Él ha vencido y por ello Satanás es lanzado fuera, es lanzado del cielo y por ello esa celebración en los cielos, porque anteriormente tenía acceso a Dios, como vemos en la historia de Job, por ejemplo, donde Él está ahí constantemente acusando y la Escritura nos menciona que Él es nuestro acusador delante de Dios. Y nos acusa constantemente, pero ahora, después de esta batalla en el cielo, es arrojado, y lo que estoy intentando que podáis entender y ver es que todos los planes del dragón se frustran. Todo lo que está intentando hacer se derrumba, se cae. Y entonces él, pues, incrementa en ira, está más frustrado. Todo lo que intenta hacer se derrumba. No logra sus planes porque el poder de Dios es mayor. Y Satanás, por muy poderoso que parezca, por la descripción tan aterradora, ¿no? Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. O sea, toda su descripción, incluso el que engaña al mundo entero, esa es la descripción que nos da el versículo 9. Esa descripción realmente nos podría dar miedo si no recordamos que Cristo ya le ha vencido. Y entonces por ahí hay esa celebración en los cielos porque está llegando a esa consumación. Cuando Satanás va a ser, aquí le vemos cayendo del cielo, o sea, donde es lanzado a la tierra, le echan del cielo y entonces queda poco tiempo hasta que sea echado y atado en el abismo, y aun cuando salga del abismo después de los mil años, después del milenio, aun así va a ser vencido y echado al lago de fuego. Él, o sea, su poder es limitado. Tiene muy poco tiempo y Satanás lo sabe. Y por ello constantemente está intentando destruir el plan de Dios. Incluso ahí al final del versículo 12, Apocalipsis 12, 12, dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, por ahí en los cielos hay gran alegría. Pero en la tierra, o sea, porque acaba de llegar el diablo y va a crear un caos, lo cual lo va a describir los siguientes capítulos. Pero entonces, nos dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. O sea, realmente es una situación de terror, ¿no? Y por eso, al final del versículo 12, dice, ¡ay! Bueno, a la mitad del versículo 12, ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar. O sea, que un ser muy poderoso, ¿no? Es un ángel caído, y él ahora está sobre la tierra y está airado y lo va a tomar contra cualquiera que represente a Dios, cualquiera que sea fiel a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia su ira, o sea, cambia la dirección, reorienta su ira cuando es arrojado a la tierra. Y por eso dice versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, por eso, como mencioné antes, está retomando lo que ha dicho en versículo 6. Que la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y entonces en versículo 13 vemos aquí al dragón, está en la tierra, está enojado y entonces persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón, como mencioné antes, está hablando de Israel. Y lo que está ocurriendo es que la mujer está huyendo del dragón. Y es porque el dragón se da cuenta, no puede alcanzar al niño que ha nacido, no puede alcanzar a Cristo, por ello ataca a la mujer para intentar dañar al niño varón. Si recordáis, cuando Saulo, en Hechos 9, tiene un encuentro con Jesús, Jesús mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los versículos anteriores nos dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, los seguidores de Cristo, pero Cristo dice, no, me estás persiguiendo a mí. Esos Hechos 9 del 1 al 5. Y entonces vemos aquí la escena, eso es lo que Satanás está intentando hacer, ¿no? Está intentando perseguir, en este caso, a Israel. Ahora, lo que hay que entender, especialmente en un texto así, es la importancia de la interpretación. ¿Cómo debes de interpretarlo, ¿no? Porque la persecución del dragón y la liberación de la mujer se han interpretado de muchas maneras. Y todo depende si se interpreta simbólicamente o se interpreta literalmente. Ahora, la mayoría de las interpretaciones dan significados alegóricos a los detalles del texto, pero el texto mismo no justifica que se interprete los detalles de una manera alegórica. Y es que el texto mismo no indica que sea necesario interpretar los detalles simbólicamente. Porque, de acuerdo a las reglas normales de interpretación, hay que interpretar literalmente, al menos que el contexto indique un uso figurado. Como mencioné antes, en el versículo 1 nos lo dice. ¡Hay una gran señal! ¿No? Esto es una señal, esto es un símbolo. Y entonces nos dice qué son esas señales y la escritura misma nos las define. Pero aquí es diferente, ¿no? Aquí, entonces, por eso debemos de interpretarlo literalmente, al menos que el significado literal contradiga otra parte de la escritura. Hay que interpretar literalmente, al menos que la imagen literal sea imposible o absurda. Porque una interpretación correcta requiere entender el significado de las palabras en sus contextos. Por ello es necesario asumir que el significado natural es el correcto. Al menos que el contexto lo prohíba. O al menos que el escritor o el texto lo indique. Y aunque sí, Apocalipsis incluye símbolos. Aquí mismo, en Apocalipsis 12, nos dice que hay símbolos. Pero nada en el contexto requiere que la mayoría de las palabras sean símbolos. Aquí nos menciona, aquí hay tres símbolos, pero no significa que todas las palabras sean símbolos. Porque si todas las palabras fueran símbolos, entonces ¿cómo lo puedes interpretar? Pero el texto mismo nos interpreta lo que significan esos símbolos y nos identifican cuando hay y las interpreta para nosotros. Y por ello no se puede asumir que el uso de una palabra difiere del significado natural, al menos que se pueda establecer del contexto. Y por ello, cuando llegamos a un texto así, tenemos que interpretar. ¿Cómo debemos de interpretarlo? Y por ello debemos de interpretarlo literalmente. Aun cuando existan símbolos en el texto, el resto del contexto se debe interpretar literalmente. Entonces, aquí, cuando está hablando de la huida, estamos en Apocalipsis 12, versículo 13, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, es algo literal, ¿no? El dragón, ya nos ha dicho quién es el dragón. En versículo 9 nos dice que es Satanás. El Satanás ha sido arrojado ¿de dónde? Del cielo a la tierra, nos lo ha dicho el texto, ¿vale? Es literal. Persiguió a la mujer. ¿Qué está haciendo? Está persiguiendo. ¿A quién? La mujer. La mujer es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De Israel, ¿vale? Debemos de interpretarlo de esa manera, de una manera literal. Entonces, está hablando de una huida literal y está hablando de esta huida es en el futuro que corresponde a la huida de Egipto por los israelitas. Incluso el Jesús mismo habla y profetiza sobre esta huida en Mateo 24, del 15 al 28. Esto es Mateo 24, 15. Es un texto largo, pero es importante porque Jesús mismo está profetizando sobre este acontecimiento, que es literal y nos recuerda a lo que ocurrió en Egipto. ¿vale? Lo que ocurrió a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Esa huida que tuvieron y esa persecución que tuvieron de los soldados egipcios, nos lo recuerda, ¿no? Y aquí en Mateo 24, versículo 15, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. He leído Mateo 24, del 15 al 28, donde Jesús mismo está profetizando sobre este acontecimiento. Ahora, hay que entender algo. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú eres parte de la Iglesia. Y la Iglesia no va a estar sobre la tierra en ese momento, porque la Iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurra eso. ¿Vale? Entonces no tienes que temer si eres parte del cuerpo de Cristo, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, la salvación que es por fe, por la gracia de Dios, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5:1. Solamente por la obra de Cristo en la cruz. Si tú has creído en Él como Señor y Salvador, no vas a estar sobre la tierra en ese tiempo, ¿no? Si eres parte de la Iglesia, vas a ser arrebatado antes de esto. Simplemente para animaros de que realmente merece la pena poner tu confianza en Jesús como el Señor y Salvador. Y entonces, la Iglesia no va a estar ahí. Aquí vemos este tiempo de gran tribulación, como el dragón, o sea, Satanás, es hostil e incrementa su hostilidad. Y entonces aquí en versículo 13 nos dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, la razón por su hostilidad, en especial hacia los judíos, es porque de ellos vino el Mesías, ¿no? De acuerdo a las profecías divinas. Y en versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces aquí vemos la intervención milagrosa de Dios. Anteriormente nos ha dicho en versículo 6 que la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, ¿no? Dios es el que la protege. Es una intervención milagrosa de Dios y eso explica cómo la mujer pudo escapar. Porque el poder del dragón no está y nunca estará a la altura del poder de Dios. Ahora, esa expresión, dos alas de la gran águila, lo que está mostrando es fuerza, amplia fuerza y rapidez. Incluso está haciendo un eco de la liberación de Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios dice en Éxodo 19, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. Eso es Éxodo 19, versículo 4. O sea, Dios mostrando su liberación, su protección. Y está usando esa expresión, ¿no?, sobre las alas. Dice, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En Deuteronomio 32, versículo 11, hablando de Dios, dice, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso es Deuteronomio 32, versículo 11. O aún en Isaías 40, versículo 31. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No? Entonces esa terminología está expresando esa protección de Dios, esa ayuda de Dios, esa liberación de Dios. Y por eso esa terminología indica la protección de Dios. Tenemos el Salmo 91, del 1 al 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Eso es Salmo 91, del 1 al 4. Otra vez, usando esa terminología, esas alas que protegen, que libran. Y eso es lo que está indicando aquí en Apocalipsis 12, 14, esa protección, esa liberación que Dios da. Y la manera que ocurre esta liberación aún está encubierta. No nos dice exactamente cómo es o qué es lo que hace, simplemente viendo esa protección. Y de la manera que lo describe aquí el texto, Apocalipsis 12, 14, dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esta huida es literal. Lo que nos recuerda a esa liberación que ocurrió en Egipto, y el propósito que nos describe aquí, el propósito de esas alas es para que pueda huir, ¿no?, para que pueda volar al desierto. Incluso en Mateo 24, versículo 16, Jesús mismo, ese texto que he leído anteriormente, esto es Mateo 24, y el versículo 16, Jesús les dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, simplemente, este desierto que menciona aquí en versículo 14, aunque no nos da el lugar específico y hay mucha especulación, Jesús mismo dice, mira, huyan a los montes. O sea, tenéis que huir de la presencia del gran dragón porque os quiere destruir. Pero Dios es el que les protege. Los protege en el lugar que donde Él les sustenta. Y nos dice, a su lugar, esto es Apocalipsis 12, 14, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces ahí es el lugar de refugio para los creyentes de Israel durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Este lugar de refugio, si notáis, se menciona, dice que es sustentada. O sea, la mujer va a recibir sustento. ¿Cómo? Bueno, realmente no hay que quemarse el cerebro. Si lees el Antiguo Testamento, ves cómo Dios proveyó para los hijos de Israel con maná durante 40 años. O sea, Dios puede proveer y puede sustentar. Nos dice Éxodo 16, 35... Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Eso es Éxodo 16, 35. Otro ejemplo, tenemos a Elías. Elías junto al arroyo de Querit. En Primero de Reyes 17, del 5 al 6. Dice, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso es Primero de Reyes 17, del 5 al 6. Y es muy importante que aquí el texto nos menciona que la mujer va a ser sustentada durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta provisión es esencial, es importante, porque luego nos dice en Apocalipsis 13, 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces estos seguidores de Cristo, que son de Israel, lo van a tener bastante crudo, si no fuera por la provisión de Dios. O sea, Dios es el que les provee todo lo que necesitan, y les provee, nos dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Anteriormente, en versículo 6, nos dice, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se está refiriendo al mismo periodo de tiempo, ¿no? A veces lo menciona como tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, pero es el mismo periodo que los 1260 días, o los 42 meses, o los 3 años y medio, ¿vale? Es la misma cantidad, es el mismo periodo, es el mismo tiempo. Está hablando de esos 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, ¿vale? Es el mismo periodo de tiempo. Y vemos como Dios sustenta a los creyentes de los hijos de Israel en el desierto, y les sustenta durante todo ese tiempo, proveyendo para sus necesidades, de la misma manera que Dios lo hizo para Elías, lo hizo para Israel, ¿no? En el desierto, viendo esa provisión de Dios. Y lo que pasa es que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Nos lo dice versículo 12, la última frase, sabiendo que tiene poco tiempo. Y por eso es el periodo del ataque final del dragón. Le está poniendo todas sus ganas, todas sus fuerzas, todas sus energías para intentar hacer el mayor daño posible. Y en versículo 15 nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces aquí vemos como el texto indica un intento de destruir a la mujer, o sea, intento de destruir a estos creyentes israelitas con agua literal, o en la escritura también menciona estas inundaciones, a veces describe a ejércitos de esa manera, como en Jeremías 46, del 7 al 8, dice, ¿quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como río, se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Eso es Jeremías 46, del 7 al 8, donde describe al ejército de Egipto como una inundación que viene como aguas. Jeremías 47, del 2 al 3, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundará la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Eso es Jeremías 47, del 2 al 3, donde también describe un ejército que viene e invade como una gran inundación de agua. De todas formas, en la escritura también vemos las inundaciones para expresar una aplastante maldad. Como en Salmo 124, del 2 al 4. Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Eso es Salmo 124, del 2 al 4. Y el salmista está describiendo maldad extrema que le inundaría si no fuera por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios. En Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Eso es Isaías 43, versículo 2. No, gran maldad, pero Dios está contigo, entonces no te van a inundar. Entonces, por ello, aquí cuando menciona estas aguas que salen de la boca del dragón, por ello, posiblemente está hablando de agua literal para completamente destruir a la mujer, o podría describir un gran ejército que viene para destruir. Pero vemos el deseo que tiene el dragón de destruir, de dañar. Y por eso nos dice versículo 15, y la serpiente arrojó, y aquí menciona a la serpiente, pero como mencioné antes en el versículo 9, donde describe da diferentes nombres para Satanás, que dan a entender y describen un poco de su carácter. Ahí mismo identifica como la serpiente antigua, al igual que el dragón, al igual que Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, le describe ahí de cinco maneras, ¿no? Le nombra de cinco maneras, pero es la misma persona, o sea, es Satanás. Y vemos esta fuerza palpable que usa Satanás para intentar destruir a los creyentes de Israel. Pero, aún así, su plan no lo puede lograr. Su plan cae corto. Su plan no llega a su fin, porque nos dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, hay que entender, la mujer, sabemos que es los creyentes de Israel, está en grave peligro. Pero nos dice que la tierra tragó el río, nos dice el versículo 16. Ahora, en el Antiguo Testamento, varias veces habla de la tierra tragando. Cuando Dios destruye al ejército de Egipto, en Éxodo 15, del 11 al 12, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó? Eso es Éxodo 15, del 11 al 12. También ocurre en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Si recordáis, en Deuteronomio 11, versículo 6, lo está resumiendo, y dice, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. O sea, y si recordáis la historia, ¿qué es lo que ocurre? La tierra se abre y traga, les traga por su rebelión. Y entonces, viendo la tierra tragando, y eso es lo que encontramos aquí, en esta descripción. O sea, Satanás está intentando hacer todo lo posible para destruir el pueblo de Dios, pero Dios no se lo permite, porque Dios es el que tiene el control. Ahora, posiblemente, especialmente aquí en Apocalipsis, vemos terremotos constantes. Posiblemente un gran terremoto abre la tierra y entonces destruye ese plan malévolo de Satanás. Sea ese ejército o sea ese agua, pero esa fuerza palpable, simplemente Dios la destruye y usa la tierra que ayuda a la mujer. Nos dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces, en versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira. contra la mujer. Va incrementando en ira. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos cómo la frustración del dragón incrementa porque no logra sus planes. Por ello varias veces tiene que reorientar su ira porque sus víctimas escapan de sus manos. Y por ello lo que hace es ahora dirige su atención al resto de la descendencia de ella, o sea, al resto de la descendencia de la mujer. Y entonces aquí, si notáis, la mujer identificada con Israel tiene una descendencia que se diferencia de la que el dragón no puede alcanzar por la protección de Dios. Esta descendencia son seguidores del Cordero, que no llegaron al lugar del desierto preparado por Dios, ¿vale? Entonces, a ver si me hago entender. La mujer es Israel, pero entonces nos dice aquí que hay el resto de la descendencia de ella. Entonces, ¿qué significa eso? El resto de la descendencia. Entonces, lo que identifica especialmente con las últimas frases, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está identificando el mismo grupo, entonces son creyentes. Son personas que siguen al Cordero de Dios. Entonces, son creyentes, pero no están logrando esa protección de Dios, la cual nos ha mencionado anteriormente, que son protegidos durante todo estos últimos 3 años y medio, y Dios les sustenta en ese lugar de protección, en ese refugio en el desierto. Entonces, ¿quiénes son? Y la realidad es que hay muchas diferentes interpretaciones, ¿vale? Mi propósito no es dar todas las interpretaciones, pero algunos piensan que se refiere a los creyentes gentiles. Otros piensan que son simplemente miembros selectos de los creyentes que sufrirán persecución como Cristo. Otros piensan que es el remanente de los creyentes israelitas, a diferencia de la mujer que representa todo Israel. ¿Vale? Pero lo más probable es que sean los 144.000 que menciona el capítulo 7, si recordáis, que son sellados. Porque estos, que nos lo menciona en el capítulo 7, describe a estos 144.000, desde el versículo 1 al versículo 8, nos describe que son de los hijos de Israel, son sellados, tienen un propósito especial, y su propósito es anunciar el Evangelio. O sea, anunciar el juicio de Dios que viene. Para que las personas se den cuenta de su necesidad de creer en el Mesías, su necesidad de un Salvador, que se arrepientan de sus pecados. Entonces tienen un ministerio que llevar a cabo en estos últimos años, entonces tiene sentido de que no intenten esconderse, de que no intenten ir a un lugar para su protección, porque su propósito, su meta es estar alrededor del mundo anunciando el Evangelio para que las personas se arrepientan. De todas formas, son sellados, protegiéndoles de esa ira de Dios que viene, pero el texto no dice que sean sellados para protegerles de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su ministerio y entonces no están en ese lugar de protección, y porque no están en ese lugar de protección, pues están en un lugar donde el dragón sí los puede alcanzar, donde el dragón sí les puede atacar. Y por eso no se esconden con el resto de la descendencia de la mujer. O sea, con esos israelitas creyentes que están protegidos y sustentados durante ese tiempo, sino que están esparcidos por todo el mundo dando testimonio del Evangelio en estos últimos 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Y por su testimonio fiel, esa es la razón por la que reciben esa gran parte del ataque malévolo de Satanás y de las bestias, que nos lo va a describir en los siguientes capítulos. Y es porque ellos hacen exactamente lo opuesto a lo que valora Satanás. ¿Qué es lo que hacen? Nos lo dice las últimas dos frases. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De todas formas, ellos en capítulo 14 aparecen estos 144.000 en el Apocalipsis 14 y aparecen victoriosos. Después, que nos dice en capítulo 13, versículo 7, en Apocalipsis 13, versículo 7, nos dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces en capítulo 14, del 1 al 5, dice, después miré, y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él, y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces ahí vemos a estos 144.000, justamente después de este gran conflicto que ocurre en capítulo 13, ahí encontramos a esos 144.000 que están con el Cordero y que están alabando a Dios con un cántico. Versículo 3, en Apocalipsis 14, 3, nos dice que solamente ellos podían aprender ese cántico. De todas formas, en versículo 12, en Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos específicamente? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es básicamente lo que nos describe aquí el versículo 17. Volviendo a Apocalipsis 12, 17, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vale, todo eso para dar a entender que este resto, ¿no? Resto de la descendencia de la mujer, que nos describe aquí Apocalipsis 12, versículo 17. Lo más probable es que sean los 144.000 israelitas creyentes que han sido seleccionados, han sido sellados ahí en Apocalipsis 7 con el propósito de anunciar el Evangelio, con el propósito de ser testigos durante estos últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Y ellos guardan los mandamientos de Dios, guardan el testimonio el testimonio de Jesucristo. Entonces lo que están haciendo, están siendo leales, o sea, testigos leales de Cristo en palabra y acción. Se mantienen firmes en los mandamientos de Dios y permanecen fieles a la fe a pesar de gran persecución, a pesar de gran hostilidad y de opresión y de toda clase de maldad que el diablo les lanza y cómo el Satanás derrama toda su ira. Y Dios se lo permite durante un tiempo. Nos dice ahí Apocalipsis 13, 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿No? O sea, Dios se lo permite durante un tiempo. Pero porque él es glorificado cuando, aunque Satanás mate, eso es lo máximo que puede hacer, aún así, a los que mata, salen victoriosos, porque Cristo ya ha obtenido la victoria. Entonces, cuando consideramos un texto así, tenemos que recordar que estamos en una lucha espiritual. La batalla espiritual es real. Y están ocurriendo cosas a nuestro alrededor que no podemos ver. Y por ello es tan importante que nos armemos con la armadura de Dios, que Él ha provisto, nos dice Efesios 6. Es tan necesario que recordemos su palabra. ¿Y cómo la recordamos? Pasando tiempo leyéndola, pasando tiempo meditando en ella, pasando tiempo memorizándola, pasando tiempo escuchando la predicación de su palabra, ¿no? Animándonos mutuamente entre creyentes, orando los unos por los otros. Estamos en una batalla espiritual. Es real. Y la lucha es mucho más grande que nosotros. Y la intensidad de la lucha espiritual incrementa. Y va en incremento acercándonos al final. Pero esa agresión de Satanás debe de fortalecer nuestra dedicación. Fortalecer nuestra dedicación a resistir firmes en la fe. Hay que recordar, la victoria no es por mérito nuestro. Es por lo que Cristo ha obrado en la cruz. Hay que recordar también, Satanás tiene poco tiempo. Satanás ya ha sido vencido. Y sí, estamos en tiempos peligrosos. La oposición de Satanás es real. Pero Cristo ya nos ha dado la victoria. Si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos la victoria. Y por ello, ante el ataque constante de Satanás, determina permanecer fiel. Ante el ataque constante de Satanás, determina permanecer fiel. Échale ganas. Sé fiel a Dios. Vamos a terminar en oración.